Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Anunciar doncs, que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. Y llevo mucho tiempo pensándolo. Creo que el club está en una situación que necesitamos un cambio de rumbo, de dinámica. Y
mi día a día no ha cambiado. Incluso estoy más motivado sabiendo que cada vez me queda menos en el cargo para acabar de la mejor manera posible.
¿Tu decisión entiendo que es irrevocable, pase lo que pase en la Champions, aunque la ganes?
Sí.
Sí, ¿no sí, vas a cambiar de opinión?
No. No, yo dije una realidad, te lo vuelvo a decir ahora. Si no estamos al nivel de competitividad a final de temporada, pues lo normal es que tenga que marchar, pero como todos los entrenadores.
¿Tú crees de verdad que la solución a los problemas del Barça pasa porque tú te vayas en junio?
Sí, pero cuando no ganas, pues el entrenador queda señalado, ¿no?
Incluso más motivado y con esa motivación de saber que me queda cada vez menos.
¿Se puede decir o alguien podría decir que va a ser casi imposible que te lo puedas replantear o que puedas seguir, ¿no? Porque si sigues,
si no, volverá a estar agitado. No hace falta ni que me lo preguntes. Ya os he respondido en cada rueda de prensa, no cambia nada. O sea que si quieres cambiar la pregunta estás a tiempo.
¿Sí? ¿La puedo cambiar?
Sí, hombre.
La puedo cambiar, vale.
Estoy dando la oportunidad. Bueno. Yo pienso que fue la correcta y lo que necesitaba el equipo era un cambio y el club un cambio de rumbo en ese sentido, ¿no? Lo hice de corazón por el bien del club en general. No lo hice a nivel de puro egoísmo para mí, todo lo contrario. Lo hice para el bien del club y así se lo transmití al presidente, ¿no? A partir de aquí, bueno, sí, equivocada porque ahora siento realmente todo lo contrario. Siento que el proyecto no se ha terminado, que necesitamos creo que estabilidad, que la gente joven que le hemos dado la oportunidad pues cree en nosotros, no solo la gente joven, sino toda la plantilla me ha dado su apoyo. Son las razones principales y evidentemente la confianza del presidente y de Deco, si no, esto no tiene ningún sentido. Entonces, pues me hace recapacitar y que tengo la fuerza y la energía para seguir adelante. Nada más.
Como entrenador del primer equipo tenemos a una persona extraordinaria con unos conocimientos del fútbol excepcionales y pues con un sentimiento culé que transmite ilusión, transmite confianza, transmite también generosidad y la verdad es que el barcelonismo puede estar orgulloso del... El entrenador que tenemos.
Ay, ay. Eso ocurrió hoy con el FC Barcelona y en la línea de tiempo nos remontamos hasta enero cuando hace oficial su anuncio. Yo creo que en una jugada para anticiparse, porque estaban a punto de echarlo. Entonces, para que no me echen, doy ese paso de costado, hago el anuncio, se empiezan a dar algunos resultados y con la firmeza que ustedes vieron en cada ocasión que le preguntaron y a veces hasta con mala gana, reiteró que no iba a continuar. En menos de una semana todo cambió. Y una de las preguntas es reveladora. Le dicen, aunque gane la Champions, ¿no se quedaría? No, no me quedaría. Pues no ganó la Champions, se quedó muy lejos. Y a mediados de abril el equipo está eliminado de todo. En una frase, Dionisio Estrada, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo defines lo que acabamos de ver? Dame 30 segundos porque vamos a abordar un poco más.
El saludo, Ciro, también para Alex. En que la palabra es lo que uno tiene que hacer valer siempre, uh-huh. Ya sea en momentos negativos como el que estaba Xavi o en los momentos positivos. Cuando tú faltas a esa palabra no tienes nada, ¿no? Uh-huh. Y entonces
cuando faltas a tu palabra,
sí, dices, tú dices, es de sabio cambiar de opinión.
No, yo no dijo, lo no. Dijo él. ya sabio, entonces.
No, entonces, no, yo a lo que voy es finalmente de que si reiteradas ocasiones le preguntaron y siempre fue no, 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 hasta le salieron bromitas. Te doy chance de que cambies tu pregunta, te doy una chance de una segunda pregunta, y aún así se quedó. Yo insisto, la verdad, lo de Xavi y lo de Laporta es impresentable en cuanto al tema de lo que se dijo en su momento y terminan haciendo otras cosas, incongruente.
Imagina, Alex, que vas a titular o vas a cubrir para un diario lo que pasó el día de hoy y tienes que titular la nota de esta rueda de prensa. ¿Cuál sería ese titular? Disculpa que sea de bote pronto, pero estoy seguro que tú lo puedes hacer. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
¿Qué tal, amigos? No, mira, mi titular es muy fácil. El Barça es una mezcla de The Office y Better Call Saul. O sea, Xavi es Michael Scott y Joan Laporta es Saul Goodman. Es así de fácil. Son gente Michael sin palabras, Scott, sin credibilidad, que no tienen... Michael Scott, de Scranton, Pennsylvania, Dunder Mifflin. Y Joan Laporta es Better... Better Call Saul, es Saul Goodman, es el abogado de Breaking Bad, que luego después tuvo su propia serie. O sea, son los dos personajes. Uno que dice cualquier cosa que se le pasa por la cabeza y luego no tiene ningún problema en seguir con esa mentira hacia adelante. Y el otro que es un abogado veterano y que no tiene ningún tipo de problema también en mentirte a la cara si así se va a salir con la suya. Es un despropósito lo del Barça, pero aquí os lo avisé. ¿Os acordáis, Ciro, Dionisio, que os dije desde el primer día? Xavi se va a marcar un moonwalk, Xavi se va a marcar un moonwalk, y después es muy fácil que te lo vendan como un acto de amor al club. Si esto es muy fácil, amigos, si esto es como las parejas, que todos conocemos alguna o hemos estado en alguna de esas, que ya no se aguantan, que se quieren divorciar, pero uno de los dos miembros de la pareja se abre una cuenta en cualquier aplicación de estas de ligar, de encontrar otras parejas, otros divertimentos, y se da cuenta de que no lo quiere nadie. Y el otro miembro de la pareja está haciendo números y se da cuenta de que él solo no puede pagar el alquiler del piso. Entonces, al final, el uno por el otro se miran y dicen, bueno, ¿qué? No estamos tan mal juntos, ¿verdad? Pues venga, sigamos para adelante. Eso es exactamente lo que ha pasado con el Barça.
Sí, Michael Scott normalmente terminaba en cada episodio haciendo el ridículo. Efectivamente, es lo que ha ocurrido el día de hoy. Un esperpento ridículo lo que ha montado el Barcelona.
Ahora, Ciro.
Y si él es Michael Scott, ¿quién sería su Dwight Schrute? Me quedé pensando. Ahí nada más lo dejamos para los que son fanáticos.
Su hermano,
Claro, efectivamente. Efectivamente. A ver, esto tiene un principio financiero, ¿no? Porque el Barcelona no tiene para buscar algún candidato de alta gama que esté disponible. Y termina el presidente, yo siento, pues cediendo o invitándolo a que continúe, ¿no? A mí lo que me llama la atención es qué cambió en la mente de Xavi para desdecirse de todo lo que escuchamos.
Híjole, qué complicado, ¿no? Sería meterse en la mente de Xavi, porque ya sabemos que de pronto él en las conferencias de prensa no era como que el más ideal, ¿no?, para ciertas preguntas.
¿Me dejas cambiarte la pregunta, como decía Xavi hace un momento?
Sí, te doy chance.
Porque después de esos dichos tan encontrados, pues hay algo que termina erosionándose, que es tu credibilidad.
Claro.
¿Cómo queda en ese sentido, Xavi?
No, muy mal parado. Y no solamente ante un sector de la prensa, porque no toda la prensa, por supuesto, es tan quisquilloso o tan quisquillosa.
Pero más que la prensa, ¿no crees que el principal daño es al interior del vestidor?
A eso voy. No solamente al tema de la afición, no solamente hacia cierta familia del fútbol, sino sobre todo hacia el interior del club y sobre todo ante los futbolistas. O sea, de pronto el futbolista que el día de mañana o el lunes que tienen el partido contra Valencia diga, pero ¿qué me está diciendo este cuate? Ahorita me puede decir una cosa y en 5 minutos puede cambiar porque ya no los demostró en una situación aparentemente tan importante. E imagínate en cualquier otra situación que no sea tan importante. Y ahora, también voy. Hay gente, no sé si llamarles inocentes, ingenuas, que ahora me... están manejando la versión, no, es que fue una estrategia de Xavi para sacudir al vestidor, sacudir al equipo y salir de la mala racha. No, eso no fue una estrategia de Xavi. Inmolarte, él lo dijo, ¿no? Si el problema soy yo, pues yo me voy. Así lo dijo.
Sí, no, para nada. Creo que al interior, y eso es lo más doloroso, Alex, y estoy seguro que también lo interpretas desde este punto, porque el Xavi jugador fue impecable y es una gloria de verdad, no nada más del Barcelona, del fútbol español, y ver que en sus primeros pasos como entrenador a este nivel esté pasando por estos episodios tan lamentables, no deja de ser muy triste, pero su credibilidad al interior del vestidor es la que creo que queda más lacerada, ¿estás de acuerdo?
Sí, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que esto que estáis comentando va a tener mucho que ver con la configuración de la plantilla del año que viene. Y Xavi lo ha dicho en la rueda de prensa, Xavi ha dicho, no, los chicos jóvenes están con nosotros, sobre todo, ahí no hay ninguna duda, es decir, piensa que los Gavis, los Cubarsis, obviamente, todos estos chicos que están saliendo, Lamine Yamal, claro, evidentemente, pues están con él a muerte, porque además no solamente es el que los ha hecho debutar o el que los ha hecho crecer dentro del equipo, sino que Xavi, como recuerdas, es una auténtica institución dentro del Barça. Ahí la gente lo venera. ¿Qué pasa? Los Lewandowskis, los Frenkies de Jong, todos estos jugadores que han mirado una Gundogan, no, pero Gundogan se va a quedar porque Xavi le gusta mucho Gundogan, pero sobre todo apuntad estos dos nombres, Frenkie de Jong y Robert Lewandowski, sobre todo, que es el que ha tenido más encontronazos más o menos públicos con Xavi. No es casualidad que Xavi se haya quedado, ¿qué tal? Y para el año que viene, a mí no me extrañaría que en la temporada en la que el sueldo de Lewandowski va a ser más alto, en la temporada que viene el sueldo de Lewandowski crece muchísimo con ese contrato que le hizo Joan Laporta, que no se lo intenten quitar de encima. Es decir, que Xavi cimente esa credibilidad que ha perdido, que la recupere en base a la relación buena que tiene con los jóvenes y que haga una pequeña purga en el vestuario con todos estos veteranos que no le han acabado de comprar el discurso.
¿En casa de quién fue la reunión de jugadores poco después de que Xavi hizo en enero el anuncio de que se iba?
Lewandowski.
En casa de Robert Lewandowski. Efectivamente. Entonces, 1 + 1 = 2, efectivamente. Y quisiera ver también el ángulo de Joan Laporta, porque yo creo que si a alguien le conviene que Xavi continúe es a Laporta. No gastas más dinero, es como uh-huh. Si es una leyenda del club, lo tienes ahí. Es una especie de pararrayos, debilitado y lo que sea, pero es un pararrayos, al menos para el arranque de la próxima temporada. Pero su gestión se está cargando al Barcelona, Dionisio.
Es que, a ver, tú dices, no gasta más dinero, pero pues él no está convencido de Xavi.
No tienen dinero. No,
por eso, pero no está convencido.
No hay apoyo. En ese tema. La directiva no tiene apoyo unánime. De parte de la directiva no
tiene. Claro, a eso voy. Y que Laporta aparentemente, no, es un orgullo y que prácticamente da la impresión que se le cortó la voz. Las lágrimas, no sé qué. No, o sea, qué gran actor es Laporta, ¿eh? A lo mejor como actor lo haría mejor que como directivo. No, pues no me conmovió a mí, pero porque nosotros somos exigentes, Ciro. Pero a lo que voy es, no, y se le están acabando los argumentos, las herramientas a Laporta para hasta poderse en algún momento sostener como presidente del club, porque el equipo, más allá de todo lo que venía con Bartomeu, no es que haya tenido, por supuesto, un levantón económico importante por otro tipo de conceptos. Al final de cuentas son palancas, son endeudamientos, y aún así no le alcanza para tener una plantilla que realmente digas, este Barcelona puede competir por Europa, este Barcelona puede pelear palmo a palmo con el Madrid, lo que es la Liga, ¿no?, hasta el final de la temporada, y este Barcelona, por supuesto, va a recuperar viejas historias y viejos sueños que tuvo en la época de Messi, de Iniesta, de Busquets y compañía, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo de Laporta también administrativamente y gestionando al Barcelona ha sido lamentable.
Ángulo Laporta, Alex.
Mira, Laporta ha quedado muy retratado en esta situación. Bueno, desde que volvió al Barcelona ha sido una desilusión tremenda. Había mucha gente en la ciudad que tenía muchísimas esperanzas en que volviera el Laporta de hace 20 años, pero todos evolucionamos. Y Laporta es muy curioso porque Laporta se está convirtiendo en un calco de Josep Lluís Núñez. ¿Os acordáis de Núñez, el presidente que tuvo el Barça en los 80 y en los 90, que también en cada rueda de prensa se emocionaba, se ponía a llorar y todo esto? Laporta y sus compañeros del Alafán Blau fueron los que le pusieron la moción de censura a Josep Lluís Núñez. Y ahora es curiosísimo porque la vuelta del personaje el arco de historia del personaje le ha convertido en una mezcla de Josep Lluís Núñez y Berlusconi. O sea, es una cosa tremenda el Barça, la sensación de improvisación tremenda que está teniendo. Esa sensación de, venga, pues la palanca por aquí, pero espérate, porque el Ibero no nos paga el dinero. Pero espérate, no te preocupes, porque vamos a fabricar una salida a bolsa que nos va a dar mucho dinero. Pero resulta que esa salida a bolsa no se puede hacer porque hay un problema con una de las empresas. Todo es una improvisación constante en el caso de Joan Laporta. Y la imagen que da el club hacia afuera es terrible, porque no es un club serio, no es un club que se tomen las decisiones pues en una junta como Dios manda, en el que todo el mundo pueda decir lo suyo. No, no, se toman las decisiones más importantes en casa del presidente, cenando sushi con los amigotes, porque una de las personas que tiene más poder dentro del Fútbol Club Barcelona es alguien que ni siquiera eligieron los socios, es Alejandro Echeverría, que es el antiguo cuñado de Joan Laporta, que además tenía vínculos con la Fundación Francisco Franco. O sea, que todo es un espectáculo dantesco del Barcelona, y la imagen institucional queda muy dañada porque da la sensación de que un club con 125 años de historia y con el peso que tiene se decide y se dirige desde el despacho de un señor que ya hemos visto hoy, bueno, la capacidad que tiene en la rueda de prensa.
Y sí, estaban cenando sushi, ya lo he escuchado con esta tres veces, efectivamente. Bueno, quiero un último ángulo que tiene que ver con Rafael Márquez, porque pues, se supone que él estaba en la lista de espera y en esta etapa de premura económica era la siguiente opción. ¿Por qué no Rafa Márquez? ¿Por qué no les convenció la idea? ¿Porque Laporta prefiere mantenerlo como un fusible en caso, rompas en caso de incendio para la siguiente? ¿Por qué no?
Primero, qué bueno que no lo toma o que no le cae en este momento dirigir al Barcelona. Ajá. Porque olvídate si está preparado, si está capacitado, olvídate de eso. No están las condiciones dadas como club.
Mientras arenas
movedizas. Ajá. Es algo que le puede terminar costando para mal, perjudicarlo, que algo realmente que pensemos, no, es que a lo mejor pasa lo de Guardiola. No, Guardiola a la gente se le olvida que en su momento tenía ahí a Xavi, a Iniesta, a Messi, sí, ¿no? Y nada que ver. Otra generación, la generación dorada de Barcelona, y nada que ver. Entonces,
Luis Enrique lo que tuvo que hacer para después regresar,
claro,
a ese primer equipo.
Claro, yo por eso digo, qué bueno que a Rafa no le toca. Ahora, lo que para mí sí se me hace lamentable y triste, que con la información de Moy Llorens, que Moy Llorens haya sido drástico en la información que tenía y dice, se queda Xavi por conveniencia y porque Rafa Márquez no le tienen la confianza que le iban, aparentemente decían tenerlo. Entonces, si no se la tienen, ¿para qué lo terminas poniendo como candidato?
Por eso, Alex.
Hay varias cosas. O sea, una es la conveniencia, como decís vosotros, de mantener a Xavi, porque es un escudo muy grande para Joan Laporta. Y si tú arrancas la temporada que viene con Márquez, con la influencia de la esfera de Jorge Méndez, que ya sabéis que Márquez también está relacionado con el superagente portugués, y te sale mal la jugada, en el mes de noviembre no tienes nada. O sea, tú lo has dicho, Siro. Márquez se queda como ese extintor de apagar en caso de utilizar en caso de emergencia, mejor dicho. Después eso, el propio Laporta, en un libra por libra, dice, bueno, pues quizá me fío más de Xavi, que ya hemos visto que además con estos últimos retoques que le ha hecho al equipo ha levantado más su competitividad, que no con Márquez, que es empezar de cero, es poner el contador otra vez y es hacer una apuesta. Y luego hay dos cosas, dos detalles que no sentaron nada bien en la opinión pública en Barcelona. Primero, que Márquez saltara rápidamente a levantar la mano y decir, no, pues si Xavi no quiere, pues ya estoy yo preparado. Le tendieron una trampa a los periodistas porque se lo preguntaron tres o cuatro veces y al final acabó cayendo ahí. Y la segunda, que yo creo que es la más grave, es aquel anuncio que hizo de una casa de apuestas. Eso en Barcelona puso los pelos de punta a mucha gente en sus redes sociales. Y ahí yo creo que si le quedaba alguna posibilidad a Rafa Márquez de ser entrenador del Barça esta próxima temporada, ahí la quemó. Pero hace bien en renovar, está metido además en la pelea por subir con el Barça B, y tiene más tiempo para prepararse y para estar listo y aprender de los errores, de los suyos propios y de los que va cometiendo Xavi, tanto en el campo como en las ruedas de prensa.
Sí, y coincido en que Xavi es un escudo grande por lo que fue como futbolista, por la liga que ganó la temporada pasada, pero también queda debilitado al interior porque no tiene apoyo unánime de la directiva y porque los jugadores, más veteranos, esa base más rancia.
No, y hasta la prensa también queda debilitado, ¿eh?
Pero bueno, la prensa...
A ver, no, ¿pero a qué me refiero? Es que la prensa, en cada cuestionamiento va a empezar, ¿será que nos está diciendo la verdad? Bueno, ¿será también que nos está diciendo la verdad?
Pero los futbolistas son los más importantes, en ese sentido.
No, lo entiendo,
son los
lo
que
entiendo.
Van a salir a jugársela.
Sí, después. Son los que les van a salir a partírsela por ti.
Y hay unos que ya no se chupan el dedo y que la captan luego, entonces ahí es donde sí creo que...
Y a ver, y no te extrañe que a la primera de cambios, 4 o 5 partidos que no le vaya bien... ¿Otra vez va a decir me voy?
Barcelona va... No, ya sería de risa loca. Van contra el Valencia este lunes. Seguimos.
Hasta que la matemática nos da la liga, tenemos que pelear, luchar, porque lo estamos haciendo muy bien. La dinámica es muy buena para tener la dinámica buena y también para preparar bien los próximos partidos de Champions. Es importante que esta dinámica sea buena y hay solo una manera... que es intentar competir y sacar lo máximo. Ganar es lo mejor. Entonces, partido de mañana es lo mismo. Hay que competir, luchar e intentar de ganar.
Como siempre digo, aceptarlo y bueno, me imagino que para ellos les viene muy bien. Y creo que es bueno que nos ayudemos, pero bueno, que nos ayudemos entre todos y a todos, ¿no? Que no sea solo a un equipo, pero entiendo que les beneficia de cara al siguiente partido, hablo, no de cara a este. Nosotros nos adaptamos, pero que ojalá que igual que se lo han hecho al Real Madrid, el día que le toque a otro equipo, que también lo hagan.
Bien, el duelo entre la Real Sociedad y el Real Madrid, eso será para el viernes. Adelantaron el partido porque el Madrid tendrá compromiso de Champions. ¿Qué necesitan los merengues para ser campeones? Ganar sus próximos 3 partidos, Real Sociedad, Cádiz y Granada. Llegarán a 90 puntos. El número mágico son 8, 8 unidades. Campeón en la jornada, 34 si gana sus próximos 2 partidos y el Barcelona suma 4 puntos o menos en esos compromisos. Bueno, algunos movimientos obligados. Uno de ellos que no estará Jude Bellingham. Gastroenteritis, ni siquiera hizo el traslado. Mendy tampoco estará para este partido, pero especialmente Bellingham. ¿Les puede pesar ante la Real Sociedad?
Bueno, sí, Bellingham siempre es un factor determinante, ¿no? Ahí está en el tema de lo de la disputa por el Pichichi, pero nos ha demostrado este Madrid cuando ha jugado con Brahim Díaz, con Rodrigo y con Vinicius, que ha podido resolver muchas de las situaciones. Entonces, por lo tanto, pienso... más allá de lo que le representa jugar en Anoeta, que en los últimos 5 partidos tiene 2 derrotas, 2 victorias y 1 empate el Madrid, y el último partido lo perdió ahí 2-0, pienso que con lo que presente Ancelotti, con esos 3 jugadores, pueden hacerle daño a la Real Sociedad.
Lo que presenta Ancelotti, este es un bosquejo de lo que podría ser, Alex, y me dices tu opinión y si les puede pesar en Anoeta. Kepa Olunin en la portería, lateral es Carvajal, que no va a jugar Champions, Fran García por la izquierda, Nacho, claro, para darle descanso a Rüdiger, posiblemente Militao todo el segundo tiempo. Camavinga, Modric, Tchouaméni o Ceballos, con Brahim Díaz, como decía Dionisio, Joselu, Vinicius y dándole juego a Arda Güler en la segunda mitad, los minutos que no ha tenido en toda la campaña. ¿Te parece sólido o que le puede pesar ante la Real Sociedad?
A mí me parece muy sólido, porque es que es eso, cuando pensábamos, no, es que el Madrid va a ir por los suplentes. Bueno, analiza los suplentes del Madrid. Brahim está a un nivel sensacional y ha provocado que la selección española y la de Marruecos se peleen entre ellos. Modric, mientras le dure la gasolina, está sensacional. Fran García, sí que es cierto que es lo más flojito que ha tenido el Madrid esta temporada, pero el año pasado fue de los mejores laterales de la liga. El partido Carvajal, que va a ser suplente, bueno, que no se va a perder el partido de Champions, es uno de los mejores. Joselu es el máximo goleador español de las 2 últimas temporadas en la liga española. Entonces, son jugadores de mucha calidad y de mucho nivel. Yo tengo mucha curiosidad por ver si le va a dar minutos a Ceballos, que es de los que menos está jugando en el Real Madrid y que renovó el verano pasado. Seguro que se está tirando de los pelos el pobre chico porque no ha tenido continuidad ninguna y es un jugador con mucha calidad, pero claro que pueden ganar tranquilamente en Anoeta. Además, la Real Sociedad está pasando un bache, se le está haciendo la temporada muy, pero que muy larga. Tienen 2 empates consecutivos. El último partido en casa, yo lo comenté, fue contra el Almería y fueron incapaces de ganar. Tienen muchos problemas para finalizar, es un equipo que genera mucho, pero que no tiene un delantero centro killer y eso le están echando mucho de menos a Sorlo. No va a jugar tampoco Traoré, su lateral derecho, va a jugar Odriozola. o Aritz Elustondo en ese costado, o sea que quien juegue por ahí, a Vinicius o Rodrigo, que tenía unos problemillas, también puede darse un festival. Es decir, yo veo un partido que, a ver, que la Real Sociedad lo va a disputar al máximo porque se están jugando también entrar en Europa, y es un equipo que por definición, por diseño, es muy agresivo en la presión y también en las faltas, pero el Madrid tiene con qué ganarle, sin lugar a dudas, en Anoeta. Y te digo una cosa, si no gana, tampoco pasa nada, porque para eso consiguió el colchón necesario en el Clásico.
Sí, por supuesto. Añado un par de elementos más a esta baja de juego que menciona Alex en torno a la Real Sociedad. Bryce Méndez parece que podría regresar, me parece anticipado, pero bueno, podría estar en la convocatoria. ¿Sí? Y Take Kubo tuvo un gran primer semestre, el japonés, pero después fue a la Copa Asiática, se encontró con alguna lesión y no ha sido el mismo del semestre pasado. Entonces, Take había sido de lo más brillante de la Real Sociedad y ahora lo ha pasado.
El torneo pasado y el primer semestre de este torneo.
Tal cual. Ahora, de todo lo que dijo hoy Ancelotti, hay algo que me llamó mucho la atención, porque no se mojó en otros temas, no quiso entrar en el tema de Xavi, no mucho más del tema Bayern Múnich. Dijo: tengo que pensar algunas cosas, incluida la portería. Tengo que añadir que Courtois está bien. Creo que va a estar disponible para viajar con nosotros la próxima semana y puede jugar el partido contra el Cádiz. Me llamó mucho, Alex, la atención esta declaración, porque preferiría ir con Courtois sin ritmo, con meses sin jugar, que poner a Lunin en su momento más brillante. O tiene que ver, como me decía Dionisio más temprano, pues es contra el Cádiz, no pasa nada. ¿Qué lectura le das?
Nada, yo creo que es esa segunda lectura. Es premiar el esfuerzo de Courtois por recuperarse a tiempo de la lesión y estar disponible para ayudar a sus compañeros en el tramo más decisivo de la temporada. Incluirlo también y apapacharlo un poquito, no solamente para este premio, sino de cara al año que viene, y comprobar también en una situación de partido cómo ha vuelto, cómo ha regresado. Una cosa es el alta médica y la otra cosa es el alta competitiva. Y Lunin, si algo tiene, es cabeza fría y capacidad como para encajar estas pequeñas, no te diré humillaciones, pero estos pequeños desplantes, ¿no?, del entrenador. Y él sabe asumir perfectamente que el número uno todavía en el Real Madrid es Thibaut Courtois. Y es eso, es un partido, es que ahora el Madrid ganó tanto ganando el Clásico, porque compró tranquilidad para el partido este contra la Real Sociedad, para poder preparar a gusto el partido contra el Bayern de Múnich, para ver ese partido contra el Cádiz en mitad de la eliminatoria contra los alemanes como un banco de pruebas. Es buenísimo todo lo que sacó el Real Madrid de este partido del cual estamos viendo imágenes, del Clásico.
Uh-huh, sí, pues coinciden en esa visión.
Sí,
entonces, llegado el día de la hora H para un juego de Champions,
a eso voy. Olvídate a lo mejor en la vuelta contra el Bayern Múnich. Que el Madrid se mete a la final. Ajá. Y que en la cabeza de Ancelotti de pronto diga: Courtois es el que tiene que estar. Courtois contra Liverpool nos llevó al título y al campeonato. Ajá. Si no es por Courtois en aquel momento, pues el Liverpool nos termina goleando y ni siquiera somos capaces de anotarles con la única que tuvimos. Entonces, partiendo de ahí, pues bueno, y a lo mejor diría Lunin, bueno, pues si él piensa en Courtois para la final, ¿dónde está el premio al haber tenido esta muy buena temporada? Sí. Porque todo el mundo dudaba de Lunin, todo el mundo dudaba, y cuando contrata a Kepa, ha tenido alguno que otro error,
Ida contra la Manchester City, sí. Recuérdame cómo empiezan las cosas, ¿no?
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero ha tenido una temporada mejor de la que mucha gente esperaba.
Ha ido de menos a más y por sí. Eso decía que
ahora,
es el momento
pero
más
si ponen a Courtois... Ajá. ¿Qué hacemos con Lunin? Por más que lo que diga Alex, ¿no? De que él estaría dispuesto, es un hombre frío y aceptaría los desplantes, en este caso las decisiones del técnico, sí sería un golpe anímico muy contundente para Lunin.
Sí, sí, sí. El día de la hora H, el juego decisivo, ya con más ritmo y pensando en la final de la Champions, ¿Courtois sería, Alex, la solución o ves a Lunin firme por el ritmo que ha adquirido?
Pero lo mejor es la competencia, lo mejor es que Ancelotti pueda elegir. Yo entiendo que quiera recuperar a Courtois por si acaso. ¿Quién te dice a ti? No, es muy poco probable, pero puede pasar. ¿Quién te dice a ti que Courtois no regresa en un estado de forma sensacional y que lo ves en los entrenamientos y dices, y te hace dudar como entrenador y dices, por un lado, tengo la experiencia con Lunin en Manchester que me demostró que es confiable, pero por el otro lado lo que dice Dionisio, tengo ya la experiencia de Courtois en finales de Champions y tal. Entonces es lo mejor para Ancelotti es que pueda elegir, que haya competencia y que los dos eleven el nivel de su rival en la portería. Esto es un bendito problema para un entrenador.
Muy bien, pues cerramos con un bendito problema y abrimos con Michael Scott y con Saul Goodman. Me encantó esa referencia. Soy súper fan de Dunder Mifflin y Scranton, debo confesarlo. Real Sociedad contra Real Madrid. ¿Dónde más? Si no en ESPN Deportes, ESPN Plus, viernes, el arranque de la siguiente jornada. Un abrazo, mi querido Alex. Muchas gracias.
¿Cuál de ustedes asume el papel de los que estaban hablando? A ver, ¿tú cuál asumes?
No, ninguno. Y Alex tampoco, ¿no? ¿Cómo crees?
No, bueno, pregunta. A lo mejor alguno quería asumir.
Yo soy Jesse Pinkman. A mí me han dicho que me parezco a Jesse Pinkman.
Un abrazo y muchas gracias.